como siempre, las lecturas del día tienen mucho, mucho más para saborear por dentro de lo que es posible en unos pocos minutos. Llevamos desde ayer comenzando a leer la carta de San Pablo a los Efesios. Es una de las tres que se llaman cartas de la cautividad, porque están escritas en el tiempo en que San Pablo estaba cautivo en Roma. Y se caracterizan las tres, que son cartas cortitas. La de los Efesios es un poquito más larga, pero la Filipenses y Colosenses, que son las otras dos, son las dos muy cortitas. Pero son verdaderas gemas del anuncio del Evangelio, porque están centradas en el misterio de Cristo y en cómo ese misterio fructifica en la vida de los hombres, ¿no? No es que las cartas anteriores de Pablo, más largas, la carta a los Romanos o la carta a los Gálatas o las dos cartas a los Corintios, que son las cartas anteriores y más largas, no estén centradas en el misterio de Cristo, sino que son cartas escritas con motivo de una circunstancia especial, concreta, y entonces están muy guiadas las observaciones que San Pablo hace acerca de cualquier cosa, y sobre todo acerca de lo que Cristo significa en la vida, pues están guiadas por la controversia y la polémica que él está teniendo, sea con los romanos que estaban divididos o con los gálatas que habían dejado la confianza en la gracia y en la fe para pensar que se salvaban gracias al cumplimiento de la ley judía, o con los corintios que estaban también, bueno, mucho más divididos y con escándalos dentro de la comunidad y así, ¿no? Sino que las cartas es como si fueran más serenas y explica el misterio de Cristo y sus implicaciones para la vida humana de una manera muy, muy bella, muy, muy honda. Probablemente también la serenidad de la cárcel pues hacía serenidad relativa, porque se dedicó a evangelizar también dentro de la cárcel, pero hacen que su mirada al misterio de Cristo pues sea más, como más profunda o así. En la carta de los Efesios pone de manifiesto que Jesucristo, primogénito de toda la creación, quiero decir, como paradigma y modelo de toda la creación, porque la creación es como un desbordarse al exterior de la generación del Hijo. Si Dios es amor, Dios no para de darse. Se da por entero a su Hijo, pero es por así decir, como si el amor del Padre y el Hijo, unidos en la comunión del Espíritu Santo, desbordase, y ese desbordar fuese la creación. No me detengo ahí, pero primogénito de toda la creación no significa que haya sido la primera criatura, sino significa que es el paradigma y plenitud también de todo lo creado y de la Iglesia, que es su cuerpo. Ya está, ahí tenemos, solo con eso tenemos un montón de sabiduría. Y en ese mismo tono de la carta a los Efesios y de las cartas a la cautividad están los escritos, las cartas, siete cartas que escribió Ignacio de Antioquía camino de Roma, a medida que iba pasando por las ciudades donde había pequeñas comunidades cristianas, pues él les escribía. Leo lo que les escribe a los romanos, porque le han llegado noticias de que la comunidad de Roma va a hacer lo posible para que no le martiricen. Y dice: yo voy escribiendo a todas las iglesias, y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal de que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Y ahora fijaros, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de estos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, No me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura. Entonces seré hombre en el pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. El que tenga Dios en sí entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo que me apremia. Tiene que ver con el Evangelio de hoy también, cuando dice el que se declare delante de los hombres, pues yo me declararé también delante de él. Y el que me niegue delante de los hombres, bueno, uno lee esa frase y por una parte te da cosa decir, Señor, que no sea yo quien te niegue. Pero uno también se acuerda de Pedro, que negó y pudo decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y no solo fue perdonado, sino que fue puesto como renovado, por así decir, como piedra angular de la Iglesia, como fundamento de la comunión de la Iglesia. No estamos en tiempos de persecución explícita, pero qué duda cabe que el virus y todo lo que lo rodea pues genera dificultades especiales a la fe, no directamente, si queréis, de una manera directa en relación con la fe, sino que a lo que ataca es a nuestra humanidad. Lo que corre peligro es nuestra humanidad, pero la Iglesia, la Madre Iglesia, ya está, es defensora de la humanidad, quiero decir, es la que preserva la humanidad, porque es Cristo la plenitud de la humanidad, y sin Cristo nuestra humanidad se deteriora, se empobrece y cae fácilmente, muchísimo más fácilmente, en manos del enemigo. Yo no sé si sabéis, pero ayer, en la aplicación de las medidas restrictivas para Granada y para los pueblos de alrededor, pues la participación en ceremonias civiles o en ceremonias religiosas ha quedado restringida a 30 personas. Veréis, somos los que somos normalmente en esta Eucaristía, no tenéis que preocuparos por eso. Dos o tres o cinco arriba o cinco abajo, no creo que constituya ningún tipo de problema. Sí que lo constituye, por ejemplo, pues había confirmaciones este domingo, había ordenaciones de presbíteros y de diáconos el sábado de la semana que viene, y como son 15 días lo que dura el confinamiento. Pero yo quiero recordaros una cosa, que siempre que el cristianismo ha tenido dificultades ha sido una ocasión de santidad. Y pongo el ejemplo del primer mártir, el martirio de Esteban, hizo que los cristianos de Jerusalén tuvieran que salir dispersados porque todos ellos corrían peligro y muchos se dispersaron. Y dice los Hechos de los Apóstoles que eso fue una ocasión de que el cristianismo se extendiera por todas las regiones de Judea y de Galilea, ¿no? Cuando viene después la persecución en la que al principio participó también San Pablo, pues los cristianos llegaron hasta Antioquía, que está pues ya casi borde con lo que hoy es Turquía, hoy pertenece al Estado turco, y que fue donde por primera vez los llamaron cristianos, pero también fue una ocasión de crecimiento del cristianismo. Cuando San Pablo llega a Roma, pues lo mismo, no solo predica en la cárcel, sino que fue, diríamos, como un sueño que jamás habrían pensado, y es que el cristianismo empezase a difundirse por Roma de una manera extraordinaria. La reforma protestante, que tuviera la intención que tuviera por parte de los promotores o por parte de los pueblos, no me interesa eso ahora, también fue una ocasión para que en España y en otros lugares pues hubiera un renacimiento de la fe cristiana acomodado a los tiempos, pero lleno de vida y de fortaleza. Dios mío, que la dificultad que estamos viviendo, que vivimos todos, que vivís vosotros, que vive todas las familias y que vemos todos los días de mil maneras, que no sea una ocasión para que nos encojamos, que sea una ocasión para que purifiquemos nuestra fe, que purifiquemos, que le pidamos al Señor que Él haga crecer su presencia en medio de nosotros, que sea más transparente, más viva, más plena, y que podamos multiplicar entre nosotros la acción de gracias y la alegría de saber que pertenecemos a Cristo y que nada nos puede... ¿Quién nos arrancará, decía San Pablo, del amor de Cristo? Ni el cielo, ni el infierno, ni la tierra, ni las potestades, ni los poderes del mundo, ni la persecución. Pues eso, ¿quién nos arrancará del amor de Cristo? Nadie, porque nadie es más poderoso que Cristo y que su amor.